con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Nosotras, la verdad, es que más que felices, porque por fin materializamos un programa que hemos ido postergando casi desde el inicio de esta temporada, que para mí era la primera, no para el programa. Hasta hoy, el día en el que por fin hablamos de comida vegana, con mucho gusto. Carmen Ibarluce está con nosotras, por fin, y bienvenida.
Hola, por fin.
Fíjate que tiro de memoria, no sé si eres la primera persona vegana que yo conocí, pero estoy segura que eres la persona que más hondamente ha verbalizado, también aquí en estos micrófonos, en la tapa del Sol sale por el oeste, todo ese proceso, ¿no?, de revisión personal que te llevó a ser vegana.
Sí, no fue algo inmediato, hubo un paso a paso y creo que es lo usual, que uno no entra al veganismo así de golpe, sino que vas haciendo el proceso de desligarte.
¿Un primer paso sería hacerse vegetariana?
Normalmente sí, porque lo más difícil de dejar es el queso.
No me extraña.
Pero es porque el queso crea adicción. Tiene sustancias que proporcionan placer a la mente. Y es por eso que nos cuesta tanto dejarlo.
Sin embargo, en este caso, los productos de origen animal o directamente que son parte de un animal suele estar detrás de algunas de las razones para ser vegetariana o ser vegana, pero creo que no hay un solo motivo.
No tiene por qué haberlo. Hay personas que han llegado al veganismo por salud, hay personas que lo hacen por el clima. Yo era vegetariana por el clima, pero conocer el sufrimiento de los animales de granja, sobre todo los de las mega explotaciones que ahora mismo están tan en auge, fue lo que me hizo dar el paso al veganismo. Y eso está muy enlazado con una ideología política que es el antiespecismo, que es como ser antirracista, pero ampliando el círculo.
Que esto tiene su hondura también. Es decir, tú como ser humano te sientes al mismo nivel que otras especies del planeta.
Claro, porque soy consciente de que soy un animal, que soy un animal que siente, que piensa, que experimenta placer, que hace sus propios planes de vida. Y si miras alrededor, los animales hacen sus propios planes. Impedírselo, en realidad, es un castigo, es un abuso, es como la esclavitud en los seres humanos. Muchas veces a las personas antiespecistas nos llaman exageradas porque decimos que lo que hacemos con los animales es el equivalente al holocausto que perpetraron los nazis, ¿no? Acumular a la gente en los trenes para llevarlas a los campos de concentración donde iban a encontrarse con la muerte. Y en el lenguaje común es muy habitual, sobre todo las personas migrantes lo usan mucho, dicen, nos han tratado como animales, lo que significa que somos plenamente conscientes de que a los animales los tratamos mal.
Ajá. Oye, ¿y la aplicación práctica? Claro, dices, va, pues tomo conciencia de esto, quiero ser coherente. ¿Es fácil vivirlo desde el disfrute?
Sí.
¿O es un sacrificio? Porque
no.
Por ejemplo, me has hecho imaginar la vida sin queso y a mí me parece un poco larga,
bueno,
¿no? Que decir, vale, pues voy a vivir en coherencia, renuncio al jamón, renuncio a la carne, a las hamburguesas, al queso, a la miel, a los huevos. No se trata de justificar, de entender ni no entender, sino de respetar, pero Claro, a mí de entrada me parecería una cosa como muy dura la vida así.
Pero en realidad es muy placentera porque estás salvando vidas. Cada vez que te sientas a comer, piensas, qué bien, no me estoy comiendo a nadie, no estoy haciendo sufrir a nadie, soy parte de ese cambio que yo quiero ver en el mundo. Y además, como somos cada vez más gente vegana, la industria alimentaria se ha puesto de nuestro lado y ahora hay quesos veganos que dan totalmente el pego. Incluso hay queso azul.
Y algo que no es salmón, que sabe a salmón.
Sí.
Y, ¿cómo puede ser eso?
No me lo preguntes, pues, Ana.
Pero lo parece, ¿no?
Pero lo parece.
Ya. Fíjate, hay razones como antiespecista. Razones climáticas, ¿no?
Sí.
Aquí nos gusta mucho movernos entre lo ideológico, ¿no? Las razones hondas que nos llevan a tomar según qué decisiones. No somos lo que decimos ni lo que pensamos, sino cómo nos comportamos, lo que hacemos cada día. Y en el cada día, en la cotidianidad, me pregunto cómo es esto. Claro, tú hablas ahora de cómo los restaurantes y de cómo los supermercados hay mucha oferta. Esto hace unos años supongo que no sería así.
No, no existía. Yo llevo poco tiempo de vegana, solamente llevo 15 años. Antes era vegetariana y no había opciones. Yo recuerdo cuando dejé de tomar leche, que fue allá por el 2003 o 2004, y todo esto de las bebidas vegetales no existía o yo no lo conocía. Tomaba infusiones. Y era perfectamente feliz.
Bueno, nosotras, ahora que nos descubres este mundo, Carmen tiene muchas aristas. Compartíamos tertulia en El Sol, activista, cuentacuentos, muchas cosas. Pero también somos amigas, y yo recuerdo esa etapa en la que salíamos a algún lugar a tomar algo y tú solamente podías tomar patatas fritas.
Sí, bueno, a veces pasa.
En los restaurantes no había nada más. O incluso, si veníais a comer a casa, yo me ponía muy nerviosa de, Dios mío, es que no es solo vegetariana, es que es vegana. Fuera huevos, fuera leche, fuera queso, ¿qué cocino? Y ahora, sin embargo, siento que, pues eso, hay más oferta, se contempla esa posibilidad, y no sé si también se descarta algo que yo creo que durante algunos años estuvo muy presente, que es el, ya tenemos tema de conversación en la sobremesa.
No, no me libro en ninguna comida que hago fuera de los ambientes veganos, y reconozco que comer con personas, con otras personas veganas, es un descanso espiritual, porque ya no te tienes que justificar, ni tienes que argumentar, ni tienes que explicar todo el rollo este de las legumbres. Y en los restaurantes, pues el sábado pasado, que he estado en Jaraí de la Vera, me han puesto, y muy bien, estoy muy agradecida a las personas del restaurante, sobre todo a la persona de la cocina, porque me dio unos espárragos que en la carta venían con torta del casar, pero a mí me los hizo con un sofrito de pimientos y cebolla y estaban buenísimos. Y después, de segundo, me puso alcachofas.
Que, o sea, no, patatas fritas.
Ya he salido de las patatas fritas y de la lechuga he salido. Pero aún así, pues en la comida tuve que volver a explicar que hubiera agradecido quizá unas legumbres.
¿Qué pasa con las legumbres?
Pues que legumbres, frutos secos, son lo que nos da las proteínas. También las setas. Cuando hablemos de mis comidas favoritas, si llega el momento, en Cáceres, que he estado viviendo 7 años... hay un restaurante mexicano y preparan el huitlacoche, no sé si lo digo bien, desde luego lo digo lento, y es un hongo que sale en el maíz, que es muy sabroso, está buenísimo. Y eso, las setas de todo tipo, las legumbres, los frutos secos aportan proteínas que las personas veganas también las necesitamos.
O sea, todas las que se necesitan o es conveniente tomar esto de la B12? Pregúntame si te hago las típicas preguntas que te hacen en las comidas con no veganos y con no vegetarianos. Pero
claro,
es que he escuchado mucho hablar de esa B12 que te aporta lo que quizá con proteína vegetal
no
es
posible. Pero no está garantizado, porque ningún animal carnívoro obtiene la B12 directamente 100%. Puede tener un déficit de B12 porque no la está gestionando bien. Y en el ganado que nos comemos actualmente, el pienso le aportan la B12 porque antes los animales comían en el campo y la B12 vive en la tierra. También puedes obtenerla si comes tierra, pero es un poco incómodo.
No es necesario. Bueno, de todo se verá, De todo se verá. Y tenemos muchas propuestas de platos veganos favoritos para compartir. Ahora conoceremos los tuyos y los de algunas personas más. Pero antes, para no perder el hilo, hablábamos de las razones para ser vegetariana o vegana y cómo aterrizarlo en la vida cotidiana. Hemos hablado del antiespecismo, de combatir o de no aportar más daño al cambio climático. Pero hay una razón más, que es el amor a las nueras. Tu suegra, Marisa, nos ha compartido este audio que solicitábamos porque es una razón superlativa, la escuchamos.
Tengo 85 años y soy vegana desde hace 7 años. Y estoy muy contenta porque yo creo que me ha alargado la vida de comer sano. Y lo hago para que no sufra mi nuera, porque es vegana, y si nos ve que consumimos algo de animales, sufre. Y mi hijo hace lo mismo que yo.
Mil gracias, Marisa, por este audio. Gracias, Carmen, por grabarlo. Menciones a su hijo, Juan Carlos, que está con nosotros, Juan Carlos Vila.
Hola.
Madre mía. Uno de los amigos que me regaló también la radio. Qué suerte. Qué razón tan poderosa. Claro, Marisa ha comido carne toda la vida. Juan Carlos, tú quieres a Ipe porque es su marido y lo doy por hecho. Pero tu madre la quiere más. Porque Marisa ha comido carne toda la vida.
Ah.
Sí.
Y renuncia a la carne, nos lo acaba de decir, para que Carmen no sufra.
Sí. Bueno, ya, y yo tampoco como carne con ella. Pero hay veces
que, ¿y estas escapadas fuera, carnívoras? Fuera.
Que yo, digamos, no tomo la elección de sufrir el desprecio que veo que sufre ella, porque en muchos casos es desprecio lo que se produce en los restaurantes y la forma despectiva de tratar en muchos casos, hay veces que no, ¿eh?
Yo lo sentía más como, vaya, qué problema, que ver qué le hacemos ahora.
Sí, es eres una molestia, te conviertes en una persona que te complica la vida, cuando en realidad eres tú y le dices, oye, pero aquí tienes una cosa que es vegana, o sea,
quiero decir, vale como opción.
Claro, pero cuando voy con más gente, ya tengo, ya me llaman vegano gente que ha compartido comidas conmigo que no lo son, pues imagínate, pero me lo llaman de mala manera.
Vale, bueno, no lo es, pero te cocina a ti.
Sí. Y muy bien.
Iba a decir veganísticamente, que es una patada en el diccionario, pero tiene su mérito todo esto. Es que supongo que no en todos los hogares, tú conocerás muchos más casos, es tan fácil esta armonía de ser vegano, no serlo, ser persona a lo mejor más mayor que cree que necesita otros aportes, no lo sé.
Bueno, en el caso de Marisa, ella de vez en cuando tiene otros aportes. O sea, no es una vegana estricta. Uh-huh. Digamos que es flexivegana, porque ella toma huevos y toma queso y toma también mejillones, porque se lo mandó el doctor. Pero no ha necesitado más. Y aunque la escucháis hablar así, bueno, es que venía de estar al sol a las 3 de la tarde, porque desobediente también es, igual que su nuera, y ha salido a tender la ropa.
Ya está. Era otra cosa.
Pero que está estupenda. Y sí, creo que tenemos en casa una buena convivencia respetando todas nuestras rarezas.
Respetando la autenticidad de cada uno. Bueno, vamos a conocer vuestros grandes platos, tu plato vegano favorito, el del cocinero, y también los que nos van llegando. Escuchamos a Ainhoa.
Hola, me llamo Ainhoa y yo vengo a hablaros de un plato al que le tengo mucho cariño, porque realmente es mi plato estrella. Me encanta cocinar para los demás y en esta ocasión, cuando me lo inventé, pues estaba cocinando para mi grupo de amistades y mi pareja. Como siempre, pues la que cocinó la última en sentarse y para que no se enfriase le pedía a la gente que fuese comiendo. No era ninguna estrategia, ahora lo vais a entender por qué lo digo. Cociné un wrap con una mezcla muy rica que me salió, con soja texturizada, tomate y algunas especias y bueno, luego le eché quesito vegano y verduritas. Y fue muy divertido porque, claro, al ser la última en sentarme, cuando ya saqué mi wrap y me puse a comérmelo, uno de mis amistades me preguntó que por qué me lo estaba comiendo. Y es que él no se había dado cuenta de que el wrap, el plato que había puesto sobre la mesa, que era algo bastante evidente, era completamente vegano. A él le sabía exactamente igual que un wrap de pollo, con su queso, con su todo. Y la verdad es que fue todo un éxito. No pretendía tampoco deslumbrar, pero fue todo un éxito y desde entonces, siempre que me toca cocinar, me piden que haga esto. Y no tiene mucho truco, realmente sale mucho más barato, está muy rico, tiene un altísimo contenido en proteínas, es muy sano y bueno, pues para toda la familia prácticamente. Muy rico. El truco está en cuando haces la soja texturizada, que la remojas y luego la escurres y la pones a cocinar, dejarlo al chup 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 el tomate, y si puede ser tomate frito natural, que lo hayas hecho en casa si tienes tiempo, mucho mejor, porque coge un sabor riquísimo como de carne con tomate y la verdad es que quedó buenísimo. Os animo a que lo probéis.
¿Os pasa esto a menudo? A ver, el cocinero, que alguien que toma un plato y dice, ah, pues yo no me he dado cuenta que esto era vegano.
Sí, a veces lo dicen. Lo que pasa es que yo no soy muy... Como sabes, soy una persona retorcida. Entonces...
Jing y Yang, tenemos que intentarlas en esta mesa.
No me gusta imitar o intentar imitar el sabor a carne, porque no encuentro sentido a eso, digamos. Hay veces que me sorprenden cosas, como has dicho tú, lo del el salmón este que venden, ¿no? Que salmón vegano, que parece... Y... gambas, que realmente parecen gambas, o sea, es muy difícil de diferenciar.
Son cosas que compramos para la Navidad.
Sí.
Son mucho más caras, ¿no?
Sí, pero es una excepción.
Ser vegano sale más caro.
No, vegano sale más barato, pero...
Lo ha dicho ella, Ainhoa, también, que el plato
decía, sí,
que el plato salía más barato, porque, bueno, el pollo ha subido y... Y la soja texturizada, ahora hay más oferta y no es...
O sea, lo que sale más caro son estas cosas que parecen salmón, que parecen queso.
Exacto.
Vale, no la legumbre y...
Claro.
Vale,
vale. Y nosotros las compramos porque viene gente no vegana para celebrar estas fiestas que normalmente todo el mundo tira la casa por el tejado. ¿Se dice así?
La ventana.
¿La ventana por el tejado?
No.
No, bueno, tiran algo.
Nos lo permitimos.
Tira la casa por
aquí,
la ventana.
Aquí la iglesia es bienvenida.
La cuestión es que es en atención a esas personas no veganas que tiramos la casa por la ventana.
Bueno, hablando de platos considerados de la cocina de aprovechamiento o de un lugar donde haya proteínas, Sandra nos ha hablado de algo muy, muy extremeño. Lo escuchamos.
Hola, me llamo Sandra y me gustaría compartiros un plato que me encanta muchísimo y que además se me da muy mal cocinar. Le pongo mucho empeño, pero es verdad que no me sale igual que a mi madre ni a mi padre, que además le salen bastante guay, que son las migas extremeñas. Es un plato que le tengo mucho cariño, que además es que me da igual que sea verano o invierno, que me encanta comerlo en cualquier época del año, sobre todo para desayunar con un buen café. Además, yo soy vegetariana y las tomo solamente con el ajito, los pimientos y el pimentón, y me parece impresionante. Creo que es un placer de esos gastronómicos que te abren el apetito y el alma. todo junto. Y cuando no he estado viviendo en Extremadura, la verdad es que lo he echado muchísimo de menos. Y ahora, pues siempre que puedo, me lo disfruto con unas migas. Y aunque no me guste cocinar, he de decir que lo intento todo el rato. Un besito.
Un besito, Sandra, muchas gracias. Un ejemplo de algo muy
Claro. Sí.
económico.
Yo aprendí a hacer migas cuando llegamos a Extremadura y lo siento, Sandra, a mí me salen súper bien.
Mejor que a mí, es que a mí nunca me han salido bien.
Yo aprendí que en la provincia de Badajoz las migas son veganas y en la provincia de Cáceres no. Entonces, yo las hago siempre las de Badajoz.
Vale. En un audio tuyo que teníamos desde hace algún tiempo, que no emitimos, porque por eso estás aquí, nos hablabas de las empanadas chilenas, veganas.
Sí, ese es mi plato estrella.
¿Lo haces tú?
Lo hago yo. Bueno, a ver,
¿Alguien ha
normalmente,
fruncido el ceño?
sí, cuando Juan Carlos no está, yo lo hago todo,
La marquesa
pero
se puede entrar en
cuando
la
Juan
cocina.
Carlos está, yo hago la masa y él hace el relleno, que en Chile se llama pino. ¿Por qué? Pues porque a mí no me gusta cocinar. Yo me pongo de mal humor cuando cocino. En cambio, a Juan Carlos le gusta
Qué
estar en la
bien.
cocina y disfruta el proceso. Así que él hace el pino con mucho más amor.
Menos rápido, más trabajado.
Más chup chup.
Eso, más chup
En vez de carne, calabacín.
chup. Sí, en este
Sí.
caso sí.
Ah, qué bueno.
Es como, sí, es la misma sustitución que con el bacalao dorado, pues el calabacín dorado.
Pero lo que ponemos, porque en Chile se hacen con manteca de cerdo
Claro.
y nosotros usamos aceite de oliva.
Sí, le da, o sea, tiene otro sabor diferente al que,
Al de las empanadas chilenas originales, pero si no eres chileno, te van a gustar.
Sí.
No hay tantos restaurantes vegetarianos ni veganos en la región.
No, no
Eh,
los
como,
hay.
como tales, así de tal. Pienso, por ejemplo, en Shangri-La, en Mérida, otros que tienen opciones veganas en su carta. Y cuando antes mencionabais la etapa en la que vivíais en Cáceres, si no estaba Juan Carlos, no nos engañemos, Carmen no se metía en la cocina. Carmen iba a ver si tenía abierto el restaurante mexicano Doña Loren, que lo mencionabas antes. No dudaste ni un segundo, me dijiste Doña Loren.
Sí.
¿Por qué?
Uy, bueno, porque es que está todo buenísimo. Si no has ido, tienes que ir. Quien no haya ido a Doña Loren, no se lo pierdan. Además, es que tiene un premio, un reconocimiento que viene a ser como el equivalente de una medalla Michelin, pero de México, pero aquí,
Ajá.
en Extremadura.
Lorena Peralta, Doña Loren. Enhorabuena, aunque sea un poco tardío. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Llegamos tarde a darle la enhorabuena por este premio, pero más vale tarde que nunca, ¿no?
Así es, muchísimas gracias.
Creo que además la alimentación mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, así es. En el 2010 fue nombrada patrimonio.
Un patrimonio que algunas de nosotras lo teníamos muy ubicado con lo carnívoro, pero ustedes incorporan comida vegana deliciosa y tradicional, nos dijo en su día Carmen.
Claro, de hecho en nuestra gastronomía, de donde somos nosotros, que es del estado de Guerrero, Acapulco es lo que más escucha de mi tierra. En este lugar nosotros usamos demasiados vegetales, demasiadas flores para cocinar. De alguna manera el estilo vegano pues lo traemos de siempre, lo comemos pues en un día del diario, o sea, y no tenemos el pensamiento, esto es vegano, porque de alguna forma todo lo utilizamos.
Cuando tú vas allí, ¿qué es lo que más te gusta comer, Carmen?
Pues como ya te dije, este hongo del
Ah, es verdad,
maíz,
sí.
que lo llaman como la...
Huitlacoche.
Exacto.
Ay, ay, ay. Lo ha
Qué
dicho
bien
prácticamente
suena.
igual, Carmen, hace ratito.
Sí, eso es lo que más me gusta.
Pues, ¿y alguna otra recomendación, Doña Loren?
Pues nosotros tenemos todos nuestros productos, ya le digo, vegetales, flor de calabaza, nopal, un guiso de soja que hace mi esposo espectacular porque en su tierra se come mucha soja y él lo hace espectacular y es un guiso que se llama alambre veggie. Usamos semillas como el achiote, semillas de cacao. El 95% de nuestra carta está hecha a base de semillas y carta sin gluten.
Ah, todo.
Sí,
porque cuidamos mucho cada una de las cosas que nosotros preparamos. Las aguas frescas sin azúcar para que la pueda comer una persona diabética.
Wow, cuántos
cuidamos
cuidados.
Todos esos detalles.
Sí, es un lugar donde se abraza la diversidad.
Sí, la carta está muy bien diseñada, está muy, muy claramente determinado qué cosas son veganas, qué cosas vegetarianas. Yo es que acabo de estar hace nada. Lo que pasa es que no estabas, Loren. O no te vi.
No estaba.
Y ahí pequé.
Ah, bueno, no digamos más.
Unas quesadillas. Pero
sí, unas quesadillas.
Sí. Pero bueno, la verdad es que es la comida está muy bien hecha. Y bueno, tu marido es una muestra de diversidad porque no le has confesado a Ana de dónde es.
Bueno, que mi esposo está aquí conmigo, él es de Rumanía. Y bueno, aquí está escuchándonos y conmigo a mi lado como siempre.
Ah, qué bien.
Y cocinamos los dos, él es chef militar, tiene toda la experiencia y todo lo que tiene que conllevar en la hostelería y en la cocina, que es el que hace todo este tipo de cosas. Y yo soy la que pongo, pues ahora sí que el sabor.
El restaurante está en Cáceres, pero exactamente sí, está, ¿en qué zona?
Estamos en Cáceres, en Avenida Alemania 24, local 2. Y bueno, como decías, tenemos un galardón a la excelencia gastronómica mexicana que lo otorga la Academia Mexicana de Gastronomía en Madrid. Y se llama Sello Copil, único restaurante en Extremadura que tenemos este galardón.
Qué honor que este ratito lo comparta con nosotros, doña Loren.
Sí,
Lorena Peralta. Y bueno, esto ha sido la presentación.
Sí. Pues les cuento
la próxima
también.
Radiamos desde allí, comprobando claro todo lo que nos ha dicho. El periodismo, ya saben, es comprobación y nos encanta en este terreno mucho más.
El 28 de mayo cumplimos 5 años, a la cual vamos a hacer una fiesta en grande con mariachi.
Muy
y
mal.
Bueno, vamos a presentar nuestra nueva carta, guisos como siempre, 100% mexicanos, antiguos, de la familia, y cada que vamos a México nos vamos a aprender más, a una cocina más a fondo, más mexicana, más antigua.
Pues a lo más puritito, si me permite la expresión robada. Nos uniremos, ya tenemos quedada.
Venga.
Pues doña Loren, un gustazo conocerla, pronto espero que en persona, ese 28 de mayo más tardar. Y hablando de quedadas, como hemos hecho mucha alusión al Se sale por el oeste, a nuestra etapa compartida allí, el último audio es de Valen, otra persona a la que conocimos en este caso como escuchante, y luego estrechamos lazos como amigas, y también ella nos ha enviado un audio de su propuesta vegana para el día de hoy. Con ella nos vamos a despedir porque no tenemos tiempo para más. Carmen Ibarlucea, Ipe, en tus muchísimas facetas, muchísimas gracias. Juan Carlos Vila.
Muchas gracias.
En la faceta también. Fíjate qué faceta nueva,
cocinero.
Cocinero por amor.
Vegano consorte.
¿Has visto? Esto es una maravilla. Gracias a los dos, por de pronto.
Eso espero.
Buenos días a Canal Extremadura Radio. Me llamo Valentina y soy fiel seguidora de nuestra radio de Canal Extremadura. Yo precisamente hoy voy a aprovechar que ayer hice tortilla y me sobró mucha, y entonces voy a aprovecharla porque el mundo está faltada de comida y no podemos tirar nada. Entonces yo hoy la voy a poner guisada porque me recuerda muchísimo a mi madre que la hacía. Mi madre ponía un poquito de agua en la pastelera que ponía, o en el puchero, que ella usaba muchísimo la candela por aquel entonces, y primero echaba un poquito de aceite, muy poquito de oliva, y echaba un poquito la cebolla y el perejil, que también lleva perejil, y dientes de ajo. Lo sofría un poquito, muy poco. Y luego ya le echaba agua para que cociera bien. Si tenía a lo mejor un poquito de jamón o de algo, pues se lo echaba para que le diera un poquito de sabor. y luego ya echaba los trozos de tortilla, dejaba que cociera bien, 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 y una vez que ya estaba cocido, pues le echaba un chorreoncito de vinagre. Y sobre todo, lo que más me motiva a mí es que mi madre siempre la hoja de laurel que lleva la tostaba en la candela. Yo ahora, como no es tiempo de candela y tampoco tengo, pues la tuesto con una cerilla o un mechero y se lo echo y eso le da muy buen sabor. Y también tengo un bonito, bonito recuerdo de cuando unos amigos vinieron aquí a una quedada y yo esa noche estuve todo el día con una ilusión tremenda haciendo la comida para compartir entre todos. Yo hice un guiso de garbanzo porque era cuaresma y pensé que digo, bueno, pues así también puede comer si hay alguno que es vegetariano. Y entonces tuvo mucho éxito. También descubrí que no hace falta grandes comidas, sino grandes amigos. Y bueno, ahí llevo esa pequeñita receta que yo ya digo que yo disfruto muchísimo. Un saludo a todos y buena suerte.
Muchísimas gracias, Valen. ¡Qué recuerdos! Pues así nos vamos, entre grandes amigos y amigas. Nada alimenta más. En vivo o en el tupper sonoro que nos prepara siempre con tanto amor el realizador Javier Iglesias. Adiós.